Yo quiero comenzar hoy contestando esas preguntas. Algunas de ellas no las voy a contestar porque van a ser contestadas en lo que vamos a hablar hoy, en el tema, también en el tema que vamos a dar la semana que viene y el tema que vamos a dar el jueves, este que viene no, sino el otro, que va a ser el fin de esta serie. ¿Okay? Vamos a estar hablando acerca de la gran tribulación el domingo que viene. Y vamos a estar hablando el jueves que le sigue sobre dónde van la gente cuando mueren. ¿Dónde va la gente que muere en Cristo y dónde va la gente que mueren sin Cristo? Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero bueno, para contestar las preguntas del tiempo del fin, vamos a comenzar con la primera. Alguien escribió, ¿cuáles son las características de las vírgenes sensatas y las vírgenes insensatas, de las prudentes y las necias? Y preguntaron, ¿hay vírgenes insensatas en este siglo? Y entonces, bueno, para aquellos que estuvieron, voy a leer la respuesta rápido para no detenerme y no usar mucho tiempo. En la parábola de las 10 vírgenes, lo único que las diferenciaba era el aceite. Sí, habían 10 vírgenes, representa a las vírgenes la iglesia de Cristo, o sea, no está hablando de inconversos, eran 10 vírgenes, 5 eran prudentes, 5 insensatas. Lo único que diferenciaban un grupo del otro era que unas tenían aceite. El aceite representa estar lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? O estás lleno del Espíritu Santo o estás lleno de ti mismo. ¿Sí? Y hay gente dentro de la iglesia que están llenos del Espíritu Santo y hay otra gente dentro de la iglesia que están llenos de sí mismo. Jesús le dice a las insensatas, nunca las conocí. Las insensatas no tenían una relación personal con Dios. Dios no las conocía. O sea, no oraban, no leían la Biblia todos los días, no tenían una comunión con el Señor. No vivían una vida en el Espíritu. Y les doy, para aquellos que quieren estudiar un poquito más, Romanos 8 habla acerca de una vida en la carne versus una vida en el Espíritu. ¿Qué significa vivir una vida en el Espíritu? Romanos 8 lo puedes leer en tu casa. Los que viven una vida en el Espíritu piensan en cosas del Espíritu, hacen cosas del Espíritu, ¿verdad? Y en la parábola, la mitad de las vírgenes eran insensatas. Para responder la pregunta de la persona que la mandó, creo que hay muchas vírgenes insensatas en este siglo. Por eso la advertencia, por eso es que Jesús nos deja esta advertencia. Asegúrate que estés del lado de las prudentes. Número dos, pregunta número dos. ¿Por qué al final de cada mensaje a las iglesias en Apocalipsis dice arrepiéntete o quitaré tu candelabro o pelearé contra ellas o heriré de muerte o si no velas vendré como ladrón, etcétera? ¿Ya no eran salvas? Esta pregunta es similar a la primera. Solo porque vienes a la iglesia e hiciste una oración no quiere decir que eres salvo. Tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento, dice la Biblia. Tiene que haber evidencia en tu vida y en tu caminar desde ese día en adelante de que de verdad te arrepentiste y estás dando frutos. Ese arrepentimiento está creando frutos dentro de ti. Aceptar a Jesús en tu corazón no es una oración, es un estilo de vida. Por eso esta serie, por eso Jesús nos dejó la parábola de las 10 vírgenes y por eso la advertencia de Jesús, arrepiéntete, ¿sí? Arrepiéntete. Ok, número 3. Alguien escribió, ¿esperaron los discípulos pasar el fin de los tiempos? No entendí muy bien la pregunta, pero me imagino quizás que la pregunta es que querían saber que si los discípulos pensaron que el arrebatamiento iba a suceder durante su generación. Personalmente yo creo que sí. Yo creo que ellos sí creían que iba a venir durante su generación. Pero aún más importante de creerlo, ellos vivieron cada día como si Cristo volviera ese mismo día y así debemos vivir nosotros. Claro. Alguien, y me gusta esto, alguien una vez dijo esto, prepárate como si Jesús volviera en 100 años, pero vive como si volviera hoy. Porque hay mucha gente que dice, ay no, Cristo viene, no voy a estudiar, no voy a hacer, y son unos vagos. O sea, prepárate como si viniera en 100 años, o sea, estudia, haz todo lo que tienes que hacer, sé sabio en cómo manejas tu familia, tus finanzas, etcétera, pero vive como si Él volviera hoy mismo. Amén. Número 4, ¿qué señales se han dado ya de la venida de Cristo o del arrebatamiento? Todas. La ciencia aumentará, voy a mencionar algunas, ¿no? Está aumentando la ciencia a pasos agigantados. Israel será una nación en un día, sucedió en 1948. La gente viajará de aquí a allá. Habrá terremotos, hambres, guerras, desastres naturales, falsos maestros, falsos profetas, apostasía. ¿Están aconteciendo esas cosas? Como nunca antes. Las señales están hechas. Cristo puede regresar hoy mismo por su iglesia. Y por último, la última, número 5. Esta persona, continuando esta última pregunta que hicimos, dijo: siempre ha habido guerras, desastres naturales, hambre, falsos profetas, falsos maestros. Es verdad. ¿Cuál es la señal o señales concretas de que el fin o el arrebatamiento está cerca? Pues sí, siempre han habido estas cosas. Siempre ha habido hambre. En el tiempo de Jesús hubo hambre. Han habido terremotos en muchos lugares. En el tiempo de Jesús hubieron falsos maestros, falsos profetas. Pero nunca se han dado todas estas cosas al mismo tiempo. Todas estas señales al mismo tiempo, apostasía. Y segundo, quiero leerles algo en 2 de Timoteo 3. En el subtítulo de 2 Timoteo capítulo 3 dice: peligros de los últimos días. Yo se lo voy a leer a ustedes y ustedes me van a decir si son los tiempos que estamos viviendo. ¿Está bien? Ok, aquí vamos. 2 Timoteo 3, versículo 1 al 5 dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. ¿Son difíciles los tiempos que estamos viviendo? Ok, ¿por qué? Versículo 2: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. ¿Está aconteciendo eso ahora? Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, los jóvenes, y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer, el sentirse bien, en lugar de amar a Dios. Amarán más el placer, o sea que su Dios será el placer más que Dios. Versículo 5, actuarán como religiosos en la iglesia, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Luego dice: aléjate de esa clase de individuos. ¿Estamos viviendo esos tiempos hoy en día? Esos son peligros de los últimos tiempos. La venida de Cristo está a la vuelta de la esquina, iglesia. ¿Cuántos están preparados para irse con Él? ¿Cuántos tienen sus maletas preparadas? Quiero mostrarles hoy un slide. Este slide lo hizo, put the complete one, Emily, the complete slide. Este slide lo hizo el ministerio de John Hagee hace mucho tiempo atrás. En una serie que hicimos de Apocalipsis, I need the complete slide, Emily. En una serie que hicimos hace mucho tiempo de Apocalipsis, la tradujimos en español. Pero este es básicamente todo el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Y entonces la semana pasada estuvimos leyendo acerca y estudiando acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento surge aquí, ¿ok? Aquí está el arrebatamiento. Estas son las siete iglesias en el libro Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Vas a ver que Dios le da, o Jesús le da a Juan mensajes para iglesias específicas, siete diferentes iglesias que existían en ese tiempo y también que a lo largo de la historia iban a ser características de diferentes eras en la historia de la humanidad. Nosotros estamos aquí, nosotros estamos en la séptima iglesia, que es la iglesia de la Odisea, justo antes de la venida de Cristo. We're right there, ¿sí? Estamos ahí a un paso. Entonces, hablamos la semana pasada acerca del arrebatamiento. La Biblia dice que Jesús descenderá del cielo y vendrá a las nubes con voz de mando, con trompeta de Dios, sonará las trompetas, los muertos en Cristo resucitarán, toda la gente que ha muerto en Cristo van a resucitar y se van a encontrar con Jesús en el cielo. Después nosotros, los que estamos vivos en ese tiempo, o cuando sucede ese acto, vamos a resucitar también y encontrarnos con Jesús en el aire. No solamente con Jesús, nos vamos a encontrar con la abuelita Esther, con el abuelito Miguel. Nos vamos a encontrar con mi abuelita Nélida, mi abuelito Osvaldo, con sus familiares que han muerto en Cristo. Ahí vamos a estar juntos. Y de ahí Jesús va a decir: bueno, muchachos, nos vamos al cielo. Y todos nosotros vamos a ir al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Pueden dar un aplauso. Esa es una meta que todos nosotros debemos esforzarnos por lograr. Entonces aquí, después de que viene el arrebatamiento, nosotros nos vamos al cielo con el Señor. Hoy quiero hablarles acerca de qué vamos a hacer en el cielo. ¿Qué vamos a estar haciendo en el cielo durante 7 años mientras los juicios de Dios todo esto. Esto es Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19, hasta aquí. De ahí para ahí, todos estos juicios van a ser derramados sobre la tierra. Los siete sellos, las siete trompetas, van a haber siete personalidades. Van a haber muchos juicios. Eso va a ser el juicio de Dios derramado sobre los desobedientes. Obviamente no sobre la iglesia, porque la iglesia, ¿estamos dónde? Estamos en el cielo. Y la semana pasada hablamos, así como Jesús guardó a Noé y a su familia dentro del arca antes de que viniera el diluvio, ¿sí? Así como Jesús esperó hasta que el último israelita cruzara el Mar Rojo antes de que el mar otra vez se cerrara y todos los egipcios se naufragaran, así también Dios va a salvar a la iglesia antes de que todos los juicios sean lanzados sobre la tierra. Amén. Así que la semana que viene no se lo pierda, porque vamos a hablar acerca de todo esto. Vamos a hablar de todo lo que va a suceder en la tierra durante esos siete años de la gran tribulación. Vamos a hablar acerca del personaje, el anticristo, The Rise of the Antichrist, que la Biblia habla un poquito acerca de él, ¿sí? Y qué va a suceder en los primeros tres años y medio, qué va a suceder en los últimos tres años y medio, y después qué va a suceder después de los siete años, y después nuevos cielos, nueva tierra, el reino milenial del Señor. Todo eso lo vamos a hablar la semana que viene. Pero hoy vamos a hablar acerca de qué vamos a hacer en el cielo. Yo no sé usted, pero yo no he escuchado muchas prédicas, y la Biblia no dice tanto de lo que va a suceder en el cielo como lo que dice que va a suceder en la tierra. Pero ¿cuántos quieren saber qué vamos a estar haciendo en el cielo durante esos siete años? Ok, eso vamos a leerlos hoy, y yo quiero que me acompañes a 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 9. 2 Corintios 5, versículo 1 al 9. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Y dice esto: pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal, todo el mundo toque su pecho. Aquí el apóstol Pablo está describiendo su cuerpo como una carpa terrenal. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Durante mucho tiempo que estaban en el desierto, ¿vivían en qué? Vivían en carpas, ¿sí? Vivían en carpas, era algo temporal. Entonces Dios está diciendo aquí que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo. No se está refiriendo a una mansión que Dios fue a preparar, todavía está hablando del cuerpo. Dice aquí: un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Mucho más, el mejor diseñador del mundo ha diseñado un cuerpo glorificado y eterno para ti. ¿Sí? Más que cualquier diseñador, más que Dior, más que Ferragamo, ¿sí? El Señor ha diseñado un cuerpo, no una carpa terrenal temporaria, sino un cuerpo eterno, hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Versículo 2, ¿siguen conmigo? Nos fatigamos en nuestros cuerpos actual. Recién aquí, antes de comenzar el servicio, le preguntaba a uno de los músicos: ¿cómo estás? Cansado, me dijo. ¿Nos fatigamos o no? Nos cansamos en este cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Pues nos vestiremos con un cuerpo celestial, no seremos espíritus sin cuerpo. Hay gente que en el cielo piensa que vamos a ser como Casper, ¿sí? Vamos a ser como un humo, un humito por ahí. No, no, vamos a tener un cuerpo, vamos a ser espíritu, pero también Dios ha diseñado un cuerpo glorificado que no se expira, que no se arruga, que no sufre frío, que no sufre dolor. Pues nos vestimos con un cuerpo celestial y no seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos, suspiramos: ay, Señor, ven pronto. Pero no es que queremos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, Queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto. Y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. Pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Toca al que tienes a tu lado y dile: vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, dice el versículo 8, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, fuera de esta carpa, porque entonces quiere decir que estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es agradarlo a Él. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor por eso? Ahora, en el versículo que sigue, versículo 10, sigue en el mismo contexto, está hablando acerca de nuestro cuerpo terrenal como carpa, algo temporario, y nuestra casa eterna, un cuerpo glorificado que Dios creó con sus propias manos. El versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros, digan conmigo todos, digan conmigo sin excepción. Ahí nadie se va a esconder. Ahí no va a haber nadie que mientras este evento está sucediendo, está debajo del agua aguantando su respiración. No, todos van a estar ahí. Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces preste atención, ¿qué va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia? Cuando la iglesia se va, nosotros vamos a entrar a un periodo de 7 años donde va a tomar lugar el tribunal de Cristo. Va a ser juzgadas muchas cosas, es un tribunal, ahí va a estar el juez. ¿Y quién es el juez? El Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor. Él va a ser nuestro juez. Ahora, quiero aclarar que esto no va a ser un tribunal de ver quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Si ya fuiste arrebatado, ya tienes cuerpo glorificado y ya entraste en la eternidad, ¿sí? Esto es un tribunal para la iglesia, esto es un tribunal para la gente que ya está, no pasando la gran tribulación, sino que ya están con Cristo. ¿Está claro eso? Ok, un tribunal no va a ser de salvación ni de condenación. Es un tribunal donde se va a ver cada una de nuestras obras, nuestro servicio como cristianos. Le he servido a Dios y mi oración es que en esta mañana, mientras estemos hablando de este tema, tú puedas mirar hacia adentro y tú puedes hacerte a ti mismo estas preguntas para ver cómo tú estás. Es bueno que Dios nos dice lo que va a suceder antes de que suceda para que tú te prepares, porque muchas veces podemos estar viviendo aquí en la vida como si esto fuera todo. Y esto, this is a dress rehearsal. Esto viviendo aquí en el mundo, esto es pequeño comparado con la eternidad que vas a vivir allá. Y cómo tú vives aquí va a terminar quién serás allá. Entonces es importante que tú entiendas esto, puedas analizarte y decir: bueno, si hay cosas que tengo que cambiar, si hay cosas que tengo que mejorar, if there's some things that I need to improve, que yo pueda ser diligente en hacer esas cosas. Entonces, será un juicio de nuestras obras. Le he servido a Dios, he trabajado para el Señor, en la obra del Señor, en la tierra, en el ministerio local, en la iglesia local donde Dios me ha puesto. Soy un ejemplo de lo que es ser un cristiano, un seguidor de Jesús en mi barrio, en mi lugar de trabajo. He usado los talentos que Dios me ha dado, las habilidades de mis estudios y de las cosas que he aprendido en la vida, lo estoy usando para el reino. ¿Qué tal de los recursos que Dios me bendijo y me dio la capacidad o el privilegio de administrar? ¿Lo estoy usando los recursos para impulsar el reino? Y quiero dejar claro esto: todo cristiano, quiera o no, tiene ministerio. Mira a la persona que tienes más cerca de ti y dile: tú tienes un ministerio dado por Dios. De verdad, yo. Todos tenemos un ministerio dado por Dios. Lo mínimo que todo cristiano tiene, o el ministerio más pequeño, más mínimo que un cristiano pueda tener, es el ministerio de evangelizar. Todos tenemos ese evangelio, ese ministerio. La Biblia le llama la gran comisión. En Marcos capítulo 16, versículo 15, estas son palabras de Jesús. Él les dijo esto, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El 16 continúa diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso no te toca a ti. Lo que Dios nos dice a nosotros que somos creyentes es que ¿qué debemos hacer? Id. Mira al que tienes a tu lado y dile: ve. Tienes que ir. Ve por todo el mundo. No tienes que ir a la China a predicarle a un chino. Quizás tienes una china al lado de tu casa, pero predícale a la gente con quien tú haces la vida. Háblale acerca de lo que Jesús hizo en tu vida. Comparte las buenas nuevas del evangelio, que en Cristo hay perdón de pecados, que en Cristo hay salvación, que solo en Cristo hay vida en abundancia, que solo Cristo puede levantar a los muertos, que Cristo todavía puede sanar enfermos. Comparte. Este es el primer ministerio, que tienen todos los creyentes. Ahora, ¿quién le dio Jesús esta orden? ¿A quién le está diciendo vayan ustedes? A todos nosotros. Hay gente que piensa, no, es solo los pastores, solo la gente que se para a hablar aquí. No, a todos. Si tú eres cristiano, quiere decir que tú has aceptado el señorío de Jesús. Ya la muerte no tiene potestad sobre tu vida. Ya has sido perdonado y de pecados y tienes vida eterna. Eso ya es suficiente para que tú le puedas contar a la otra gente lo que Dios ha hecho en ti. Obviamente, siguiendo viniendo a la iglesia, congregándote, leyendo la Biblia, orando, vas a aprender mucho más. Pero en el momento que tú aceptas a Cristo, ya algo aconteció en tu interior. Recibiste el regalo más grande en la existencia de la humanidad, que es la vida eterna, el perdón de pecados. Ya no voy a ser juzgado por mis pecados, porque Cristo los llevó en la cruz, su sangre preciosa borró mis pecados y ahora soy una persona nueva. Wow, eso lo tengo que compartir. Ok, vamos a hablar entonces de qué va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. Ya dijimos que no va a ser un tribunal para decidir quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo. Todos los que estemos ahí ya vamos a estar en cuerpo glorificado, seremos como ángeles, ¿sí? Vamos a ser muy diferente a como nosotros somos, pero aún así nos vamos a reconocer. Así que yo creo que nos vamos a parecer mucho a cómo nos parecíamos en la tierra, sino cómo uno se va a encontrar con otros familiares y cómo los va a reconocer. Yo creo que vas a ser la mejor versión de ti cuando tenías 22 años, ¿sí? Para aquellos que ya están pasaditos, o que estamos pasaditos, ¿verdad? Tu mejor versión de ti. Pero cuando lleguemos allá, comienzan 7 años, donde en la tierra va a ser cosas terribles. Arriba comienza un juicio, el tribunal de Cristo. ¿Qué va a ser juzgado? Pues en el tribunal de Cristo, número uno, lo primero que se juzgará es nuestro servicio. Para aquellos que están tomando notas, lo primero que va a ser juzgado es nuestro servicio. Nuestro servicio a Dios. ¿Qué has hecho para el Señor? ¿Cuántos se sienten aquí que están en deuda con Jesús? Levante la mano. Yo puedo hacer todo lo que puedo hacer, todo lo que un humano puede hacer a favor del reino, y todavía vamos a estar en deuda con el Señor. Lo que Jesús hizo por nosotros tiene un precio que es incalculable. No hay nada que tú puedas hacer para poder recuperar eso. Pero en agradecimiento al Señor hacemos muchas cosas, ¿sí? Servimos al Señor. Yo me siento con deuda y por el resto de mi vida terrenal estoy en deuda con mi Señor. Tengo que hacer algo para agradarle por todo lo que Él ha hecho por mí. Y quizás tengo no es la palabra correcta, no es una obligación, es quiero. Y en el corazón de todo hijo de Dios que tiene la revelación de todo lo que recibió de parte de Cristo, tú necesitas tener ese deseo vivo y ferviente dentro de ti, que quiero hacer por el Señor todo lo que pueda, quiero gastarme para Cristo, como dijo Pablo, porque lo que Jesús ha hecho para mi vida es demasiado grande. Una de las cosas que leímos del tiempo del fin es que mucha gente iban a ser amantes del placer en vez de amantes de Dios. Y es el tiempo que estamos viviendo. La gente vive para ellos. Y para el Señor no tengo tiempo. Hace mucho para ellos, pero para el Señor no. Y es un señal del tiempo del fin. Ahora, acompáñame a 1 Corintios 3, porque vamos a ver qué va a suceder aquí en el tribunal de Cristo, ¿ok? ¿Qué va a suceder cuando estemos delante del Señor? Vamos a estar individualmente, ¿sí? Ahí no vas a estar con tu pana, no vas a estar con tu mejor amigo, con tu mamá y tu papá. No vas a poder contratar un abogado para que, ¿verdad?, de repente pueda modificar las reglas y... No vas a estar tú delante de Jesús, uno a uno, y van a ser juzgadas tus obras en la tierra. Dice la Biblia, 1 Corintios 3, versículo 11, pues nadie pone o puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento que tenemos? Yo quiero que usted se imagine esos edificios que construyen en la playa, ¿sí? Antes de construir para arriba, ¿qué deben hacer? Poner el fundamento. Tienen que construir, tienen que cavar bastante, tirar no sé cuánto concreto con vigas para asegurarse que todo lo que edifican hacia arriba no se caiga. Y nosotros como hijos de Dios, cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros hacemos cualquier cosa para Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos edificando sobre el fundamento, y el fundamento se llama Jesucristo. Esto es lo que está diciendo aquí. El 12 dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales. Y hay 6 materiales que menciona aquí. Oro, plata, joyas, esa es una categoría. Y ahora vamos a ver por qué. Después la segunda categoría es madera, heno o paja. ¿Cuál es la primera categoría? ¿Está compuesta de qué materiales? Oro, plata y joyas. ¿Y en esta categoría? Madera, heno o paja. Pero el día del juicio, y está hablando aquí del tribunal, ¿ok? En el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego. Cada obra que tú haces para Dios es representada por uno de estos materiales. Puede ser una obra de oro, puede ser una obra de plata, puede haber una obra de joyas o de madera o de heno o de paja. Lo que va a demostrar qué tipo de obra tú hiciste, si fue de uno de estos tipos de materiales o no, es el fuego. La Biblia dice que los ojos de Jesús son como llamas de fuego. Yo me imagino cómo nos vamos a sentir ahí, aún con cuerpo glorificado, pero estar cara a cara delante de Jesús y que Jesús te esté pidiendo cuenta de todo lo que tú hiciste para Él y para su iglesia que Él ama mientras estabas aquí en la tierra. Con sus ojos como llamas de fuego, mirándote directamente hacia ti. Y dice la Biblia que el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. ¿Cuántos quieren recompensa aquí? Quiere decir que cuando Dios pruebe tu obra, a ver, tú me servías, eras ujier, vamos a ver esa obra. Y cuando se pase por el fuego, si no queda nada, era porque esa obra fue de la segunda categoría, fue de madera, heno o paja. Que todas estas cosas, si las prendes fuego, no queda nada, ceniza. Pero si al prenderse fuego esa obra fue de oro, plata o joyas, que son materiales que el fuego no las va a alterar, entonces dice la Biblia que ese constructor que está edificando sobre el fundamento que es Cristo, que serviste al Señor, esa obra, por esa obra recibirás recompensa. En estos días le dieron un balón de oro a Messi. Let me get the slide, Emily. El octavo balón de oro, ¿sí? Algunas personas dijeron que otra persona se lo merecía. Yo, como buen argentino, creo que se lo merecía Messi. Pero bueno, maybe I'm biased. Pero este hombre, ahora que está viviendo aquí en Miami, la gente está enloquecido con el hecho de que el mejor jugador del soccer está viviendo aquí en Miami, en nuestra ciudad. Y la gente va a ver, pagan precios exorbitantes para ir a ver los partidos cuando Messi está jugando. Y todo esto para un premio corruptible. Ahora, ¿usted se imagina si nosotros, siendo imperfectos, sabemos recompensar a gente cuando tienen una vida, por ejemplo, en el deporte, que ha logrado tantos goles, tantas cosas? ¿Cómo será la recompensa de Dios? ¿Alguna vez usted se ha detenido para pensar y simplemente imaginarse, porque no sabemos, pero qué tipo de recompensa, si el mundo sabe recompensar, cómo recompensará el Rey de Reyes y Señor de Señores? Por eso cuando Dios toma tu obra, lo que tú haces para Él, aquí en la tierra, y de repente se pasa por fuego en el tribunal de Cristo, y queda todavía ahí, está oro. ¡Wow! Vas a recibir recompensa. Ahora mira el versículo 15, dice, pero si la obra se consume, porque era hecha de qué, de madera, de heno o de paja. Si al pasarla por el fuego no quedó nada y fue consumida esa obra, el constructor sufrirá una gran pérdida. Pero espera, pastor, si estamos en el cielo. Pensé que la salvación, todo el mundo iba a ser igual en el cielo. Hay gente que va a sufrir gran pérdida en el cielo. That's tough. Y yo estuve pensando cómo, y nadie sabe esto, esto es un misterio, hasta que lleguemos ahí no lo vamos a saber. Pero yo creo que Dios tiene reservado para nosotros muchas cosas. Pero al ser evaluado nuestras obras, estamos hablando de nuestras obras ahora, ahora vamos a ver la segunda categoría que tiene mucho que ver también. Pero al ser evaluadas estas cosas, es como Jesús diciendo, mira, todo esto tenía reservado para ti, mas ahora, porque no me serviste y no quedó nada de tu obra, porque lo hiciste para ti mismo, lo hiciste para tu orgullo, lo hiciste para poder, lo hiciste para tener tu nombre en el, para que la gente te viera, para que la gente te aplaudiera, para, o para muchas otras cosas. Recibiste recompensa de hombre y te quedaste sin recompensa divina. Está fuerte. ¿Cuántos sabían eso? Que en el cielo hay gente que iban a sufrir gran pérdida. Ahí está escrito. Están calladitos hoy. Pero es bueno, estamos a tiempo para recapacitar y para decir, Señor, si no te estoy sirviendo, si no estoy haciendo lo que debo estar haciendo, si no estoy, Señor, honrándote como debiera con mis talentos, con mis recursos, con mis cosas, Señor, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. La Biblia dice, y para que usted vea que esto no es para salvación o perdición, aunque el constructor sufrirá una gran pérdida para la eternidad, en la eternidad, el constructor se salvará. Diga conmigo, es salvo. Ya está en el tribunal de Cristo, ¿sí? Se fue en el arrebatamiento, está ahí. Se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. ¿Cómo sale la gente cuando hay un incendio? Con el pelo en llamas, sin nada, sin ropa, sálvese quien pueda, ¿verdad? Se quemó todo lo que dejó atrás, pero se salvó la vida. Y mucha gente va a entrar en el cielo así, porque no hay obras, o porque las obras que tenían eran obras que pasadas por el fuego fueron consumidas. Se salvaron, pero no todo el mundo va a ser igual en el cielo. Levanten manos los que quieren ser homeless en el cielo, ¿no? Ese término lo invité. Yo no sé cómo va a ser eso, pero sí tengo claro lo que dice la Biblia aquí, que dice que va a ser, mucha gente van a sufrir gran pérdida, aún llegando y siendo salvo al cielo, van a sufrir gran pérdida. Ok, mientras aquí en la tierra pasan la gente por la gran tribulación, todos nosotros estaremos participando del tribunal de Cristo durante 7 años. En 7 años, nos alcanzará el tiempo, uno por uno. Diego Jonathan Agüero, presente. Usted fue pastor. Correcto. A ver, ¿pastoreó por dinero o por almas? Cuando las cosas se pusieron duras y en medio de pruebas, ¿renunció al llamado o siguió con el arado hacia adelante? ¿Predicó la verdad tal y como es? o predicó para complacer a la gente, un evangelio light, o para caerles bien, o manipulaste la verdad enseñando solo partes de la Biblia, o predicaste toda la verdad como está escrita. Y no se ríe usted, porque a usted le va a tocar también. No solo a los pastores, no solo a los predicadores, todos vamos a estar ahí. Si llegas al tribunal y escapas la gran tribulación, y eso espero y por eso trabajo, mi trabajo como pastor es alimentar al redil, es darle de comer a las ovejas, es guiar a las ovejas, guiarlas por pastos verdes, enseñarle la verdad. Ustedes como ovejas es reproducirse en otras ovejas. Las ovejas dan a luz ¿qué? Ovejas, no hay ningún secreto. A ver usted, hermana Pepita, usted ganó 23 almas para Cristo. Bien hecho, buen sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Aquí está tu recompensa. Oro, plata y joyas. Pasado por el fuego, la obra permanece. Gran ganancia, gran recompensa, gran premio. ¿Cuántos quieren tener gran premio? ¿Sí? Más que el balón de oro que le dieron a Messi, es lo que Dios nos va a dar a nosotros. Y a ver usted, hermano Pepito, 35 años de creyente. ¡Wow! Usted sí que debe conocer al Señor mucho. A ver, ni un alma ganada para el Señor. ¿Qué dice aquí, Pérez? Nadie de su empresa se enteró que era cristiano. En su barrio menos, peleados con todos. Jesús te va a mirar y va a decir: tú fuiste un espía espiritual, un agente 007 del evangelio. Lo hizo mal. Usted guardó el talento en el piso y lo enterró. Edificaste mal, no hiciste la obra bien. Mira lo que estaba reservado para ti. Pero porque no me serviste, sufrirás gran pérdida. La pregunta es: ¿qué edificas tú como cristiano? ¿Qué es la vida cristiana para ti? ¿Solamente venir a la iglesia? ¿Y orar antes de comer? Porque la respuesta de ser cristiano y seguir a Jesús y de recibir todo lo que Jesús hizo para ti debía ser una entrega total, de decir: Cristo es número uno. Si no lo crees, lee Mateo 6:33. Mas busca primeramente el reino de los cielos primero y su justicia, y todo lo demás será añadido. La vida de un cristiano es una vida abnegada, una vida entregada al Señor. Cuando uno dice: yo acepto a Jesús en mi corazón, quiere decir que ahora ya tú no estás en control del timón del barco. ¿Quién es el que está en control? El Señor. Acepté al Señor en mi corazón, muéstrame los frutos. Vamos a pasarlos por fuego, a ver si es verdad. Qué calladitos están hoy. ¿Qué edificas tú como cristiano? Venir a la iglesia los domingos cuando puedes. Llegar cuando la alabanza terminó tarde. Vamos a ver qué está escrito acerca de ti, hermano. 5 peleas con el encargado de parqueo. Porque quiere parquearse donde... 3 con los ujieres, porque los ujieres lo guían donde él no quiere sentarse, donde ella no quiere sentarse. Hablando mal de otro ser, levantando chisme y murmuración, madera, heno y paja. Pasado por el fuego, no queda nada, sufrirá gran pérdida. ¿Por qué enseño esto? Porque Jesús lo dejó en su palabra. Para que tú te anticipes. ¿Ves? Muchas cosas no son secretos. Van a haber secretos en la Biblia, pero Jesús sería un juez injusto de repente decirte: mira, esto que tenía reservado para ti no te lo voy a dar, si él nunca te advirtió de antemano. De asegurarte: mira, sírveme, pero sírveme de corazón. Que yo sea lo primero en tu vida, que yo sea lo más grande. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. ¿Qué creen que es eso? ¿Solamente un poema bonito para recitar en la iglesia? No, es que así debemos servir a Dios. Y amarle con todo mi corazón. Si voy a amar a Dios con todo mi corazón, quiere decir que Dios va a estar antes que mi propia vida. Dios va a estar antes que mi esposa, antes que mi familia, antes que todo. Primero Dios, después todo lo demás. Digan conmigo, en el tribunal de Cristo se juzgará nuestro servicio. Número dos, en el tribunal de Cristo se juzgará la intención de nuestro corazón. Porque también está bien, serviste a Dios, pero ahora vamos a ir un paso más allá. ¿Con qué intención lo serviste? Hay mucha gente que puede servir a Dios por poder. Hay mucha gente que quiere ser, que puede servir a Dios para reconocimiento humano, no reconocimiento del cielo. ¿A cuántos les gustan estudiar la Biblia aquí? Ok, les voy a dar una asignación. Porque muchas veces leemos la Biblia rápido, rápido, y a veces no nos detenemos para estudiar ciertas cosas. Hay muchos lugares en la Biblia, pay attention, muchos lugares en la Biblia donde Dios dice que si haces esto, vas a tener gran recompensa en el reino de los cielos. ¿Sí? Por ejemplo, me viene a la mente una. Cuando tú ores, cierra la puerta y en secreto busca a Dios. Hay gente que solamente ora cuando la gente lo está viendo. ¿Y sabes qué recompensa vas a tener? La recompensa de gente que te está viendo. Pero no te vas a quedar con la recompensa de Dios. Vas a sufrir gran pérdida. Con el ayuno, Dios dice lo mismo. Mira, no seas como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos en el tiempo de Jesús? Cuando ayunaban, en vez de quedarse en su casa orando, buscando a Dios en secreto, salían por las calles así, demacrados, no se lavaban las caras con lagañas. Y los hermanos que lo venían dicen, wow, ese está ayunando y buscando a Dios. ¡Qué santo era! Y Jesús dice, esa gente no va a recibir nada de recompensa. Recompensa de hombre va a recibir. Aplauso de hombre, pero de Dios nada. Haz un estudio en tu Biblia, entra a Google y pon recompensa en el reino de los cielos y te vas a sorprender cuántas cosas Jesús nos dejó en los evangelios que tienen connotaciones bíblicas, que Jesús nos las dejó ahí en la Biblia. Que nos dice, si tú haces esto, si tú prestas a los pobres, es otra, ¿sí? Vas a tener gran recompensa en los cielos. Hay muchas cosas que determinan la recompensa que vas a tener en el cielo. Entonces, seamos, estudiemos la palabra para que tú ese día no digas, oh, I didn't know. No, you didn't know because you didn't read. Pero si hubieras leído y hubieras estudiado, hubieras dado cuenta. 1 Corintios 4, 5, el tribunal de Cristo se juzgará la intención de nuestro corazón. Está bien que serviste a Dios, pero ¿por qué serviste a Dios? ¿Cuál fue la intención? ¿Cuál fue tu motivo? 1 Corintios 4, 5 dice de esta manera. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. ¿Dónde va a ser eso? En el tribunal. Ahí se verá todo. No solamente las obras, sino la intención con que tú hiciste las obras. Dios las va a sacar a luz. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Las intenciones del corazón. Why do I do what I do? ¿Por qué hago para el Señor lo que yo hago? ¿A qué se refiere esto? Porque es que sirves al Señor. Satisfacción propia, liberar tu conciencia, poder, reconocimiento. Cuando Cristo regrese, Dios mismo va a aclarar las cosas más escondidas y las sacará a la luz. Cristo va a venir a las nubes, nos va a arrebatar y ahí uno por uno, Él va a revelar las intenciones de nuestro corazón. Todo lo que se hizo en tinieblas, ¿sabe qué? Si no salió en la tierra y tú dijiste, nadie se enteró. Me salí con las mías. Oh, ahí va a salir en el tribunal. Olvídate. Todo lo que ocultó saldrá a la luz. Las intenciones más escondidas que solamente tú sabes serán manifiestas. Algunos recibirán alabanza de parte de Jesús. Otros sufrirán gran pérdida. Hay personas que piensan que las cosas en oculto nunca van a salir a luz. Y tú puedes engañar a mucha gente. Tú puedes engañar a tu jefe. Tú puedes engañar al gobierno de los Estados Unidos. Tú puedes engañar a tu pastor. Tú puedes engañar a tu líder. Pero a Jesús nadie lo engaña. Como vivimos en una sociedad de la hora, ¿cuántos están de acuerdo? gratificación instantánea. ¿Sí? No queremos esperar de aquí a 5 años. Queremos comprarlo ahora, crédito, porque quiero disfrutarlo ahora. Ya la cosa se puso vieja, ya ni sirve, la botaste y todavía estás pagando por eso. Porque queremos gratificación instantánea, right now. It's all about the now. I want to enjoy the now. Así que voy a lidiar con eso cuando el tiempo llegue. Muchas personas piensan de esta manera. Así como lo hacen con un colchón que compran, o como lo hacen con un vehículo o algo, piensan de esta manera con respecto a su eternidad. Pues yo te digo que el tiempo llegará y esperarás tratar con ellos en ese tiempo, pero te va a costar mucho. Como cristianos debemos guardar nuestra vida en una perfecta santidad, dice la Biblia. Mira al que tienes a tu lado y dile, cuida tu testimonio. Cuida tu testimonio. Todas las obras aquí serán manifiestas en la luz. Las intenciones de tu corazón. ¿Por qué es que sirvo al Señor? ¿Estás sirviéndole al Señor porque estás agradecido a Él? ¿O estás sirviendo pensando que le estás haciendo un favor al pastor? ¿O a tu líder de departamento? ¿O un favor a Jesús? Dios nos libre. ¿Por qué es que sirves? Eso es número 2. Y número 3, en el tribunal de Cristo se juzgará cada palabra que haya salido de nuestra boca. Ay, ay, ay. Ay, Jesús. Dile a tu vecino, abróchate el cinturón porque ahora sí se va a poner. It's going to be a bumpy ride from here on out. Cada palabra que salga de tu boca será juzgada en el tribunal de Cristo. Efesios 4:29. La Biblia dice de esta manera: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. Ese es el filtro que todo cristiano tiene que tener. Antes de decir, pastores, que yo hablo sin pensar, pues, ¿sabes qué? Pídele a Dios espíritu de dominio propio. Porque el Espíritu Santo te da dominio propio. Ah, es que yo soy así. Cambia. Porque eso es lo que hace Jesús. Te cambia de dentro hacia afuera. El filtro es, yo tengo este pensamiento y quiero soltar esta palabrota, pero ¿es buena y es útil para edificar? Si la respuesta es no, entonces trágatela. En vez de soltarla para afuera. Eso es lo que está diciendo. A fin de que tus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Todo lo que tú dices tiene que ser de estímulo para la gente que están oyendo, para edificar. No quiere decir que no se va a corregir. A veces el estímulo para que una persona deje una vida que está viviendo haciendo algo incorrecto, a veces como un amigo es bueno decirle lo que estás haciendo está mal. Eso no es bueno porque tu interés es que esa persona sea mejor, que deje de vivir engañado por el pecado, que deje hacer estas cosas que está haciendo que están mal, o que deje esta conducta pecaminosa para que esa persona entonces pueda ser una mejor persona. No quiere decir que no puedes reprender a alguien. Es más, la Biblia dice acerca de reprender, exhortar con amor, pero hay que hacerlo. Toda palabra que salga de tu boca tiene que resultar de estímulo para... Okay, vamos a ver. Somos gente imperfecta, estamos siendo transformados por el Señor. Pues sí. Maldices a quienes Dios mismo creó a su propia imagen. Y así.